ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana también quiere investigar la parte de la trama de corrupción relacionada con el PP que afecta a políticos de esa autonomía. Ya saben que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleva 3 semanas investigando este asunto. Cuando asumió la causa, de hecho, dijo que era esencial que la investigación se hiciera en un solo procedimiento. No en vano pidió al juzgado de Garzón que enviara toda la documentación que tenía sobre la causa, incluida la parte valenciana. El propio Tribunal de Madrid decía entonces que cuando en una misma causa aparecen como responsables personas aforadas de 2 comunidades autónomas distintas, corresponde a la Sala Segunda del Supremo hacerse cargo del asunto. Pero para llegar a ese punto hay que plantear un conflicto de jurisdicción que por ahora ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han presentado. Así que, de momento, hasta nueva orden, cada tribunal va a investigar lo suyo. El de Madrid, lo de Madrid, y el de la Comunidad Valenciana, lo de la Comunidad Valenciana. Pero esta tarde tenemos una noticia muy curiosa, muy llamativa, que ha conocido Radio Madrid. Resulta que la delegación del Gobierno en Madrid ha ordenado la retirada inmediata de una placa con simbología franquista que estaba en una sala de reuniones de la propia sede de la delegación del Gobierno. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Según ha sabido la SER, la placa que se encontraba en una antigua capilla habilitada actualmente como sala de reuniones de la subdelegación del Gobierno, una sala utilizada de manera habitual, rendía tributo, y citamos textualmente, a quienes supieron morir por la religión, la patria y la justicia. Esa placa estaba adornada con el aguilucho franquista. Según fuentes de esa delegación, la inscripción estaba medio tapada por una maceta, lo que le hacía pasar desapercibida. La placa, de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, además, incluía el nombre de los gobernadores civiles franquistas de Madrid. La delegada del Gobierno, Soledad Mestre, ha ordenado su retirada de forma inmediata y urgente para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica de 2007, ya que, además, esa sala no está declarada como bien de interés cultural ni está protegida por el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, tal y como asegura que lo está la que se encuentra en el antiguo Ejército del Aire, en Moncloa, según contestación del Gobierno a una pregunta realizada por un senador de Entesa Catalana del Progreso.
Con la de símbolos franquistas que se han retirado por ahí, resulta que había una dentro de la propia delegación del Gobierno en Madrid. Bueno, hoy tenemos tertulia de políticos, como cada martes, hoy con los alcaldes de Alcorcón, Rivas y Villanueva de la Cañada, pero antes vamos a hablar con Gregorio Gordo, con el coordinador general de Izquierda Unida en Madrid, que esta mañana se ha reunido con Esperanza Aguirre por primera vez desde que a finales de marzo fue designado candidato de la coalición a la presidencia de la comunidad. La crisis económica ha sido la almendra de esa reunión. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esperanza Aguirre ha apoyado la propuesta de Izquierda Unida para reformar la ley hipotecaria estatal con el objetivo de que las personas que pierden su casa por no pagar la hipoteca no sigan teniendo esa deuda con el banco.
Ese ha sido el principal acuerdo alcanzado esta mañana entre la presidenta madrileña y el nuevo coordinador general de Izquierda Unida en Madrid, tal y como explicaban el propio Gregorio Gordo y el portavoz del gobierno regional, Ignacio González.
Esa es la propuesta que hacemos nosotros, y entendemos que la deuda hipotecaria se debe acabar en el momento justo que se entregan las llaves del piso en el que has estado viviendo. Parece una medida tremendamente revolucionaria, es como funciona en Estados Unidos.
Para convertir los préstamos hipotecarios en los que realmente son, un derecho de garantía real y no un préstamo personal que persigue a las personas con independencia de que hayan abonado o no el crédito hipotecario que le han concedido sobre un bien real, sobre una casa.
Gregorio Gordo y Esperanza Aguirre han coincidido también en que hay que dedicar todos los esfuerzos posibles a combatir la crisis económica y en la necesidad de rebajar la tensión política.
Pues hablando de crisis económica, esta mañana Ana Botella ha defendido la reforma del mercado laboral que ayer propuso su marido, José María Aznar, como fórmula para combatir el paro. Ha dicho que si hay alguien que puede hablar de la lucha contra el paro, es él. Palabras que después respondía el portavoz municipal del PSOE, David Lucas.
Si hay una persona que está legitimado por la historia para hablar de creación de empleo, pues es el gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar. Entonces tienen las recetas para salir de la crisis, porque ya lo hicieron una vez.
Con las declaraciones de la señora Botella, Gallardón y su equipo muestran su verdadera cara, las que les hace alinearse con las propuestas más duras del Partido Popular, las que defiende Aznar. Medidas que no se atrevían a decir y que consisten en despido más barato y menos protección para los trabajadores.
Y en esta situación de crisis destacan hoy los resultados de Caja Madrid, que ha obtenido un beneficio neto de más de 350 millones de euros en los tres primeros meses de este año.
Es un 1,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Esa es la cara amable de los resultados. La desagradable es que la morosidad se ha multiplicado por 4 en el último año y la tasa de cobertura, es la reserva que tiene el banco para hacer frente a los morosos, ha caído a la cuarta parte. Otro dato destacable es el de los créditos de Caja Madrid, que ha concedido a sus clientes en el primer trimestre del año. Han aumentado un 6,3%.
Por lo demás, la operación de la Guardia Civil contra el consumo de drogas en los aparcamientos públicos de la Sierra Madrileña se ha saldado con casi 900 denuncias y 300.000 euros en multas.
Los agentes pusieron en marcha este dispositivo tras recibir varios avisos de ciudadanos anónimos. Eso obligó a la Guardia Civil a establecer un dispositivo especial este invierno durante la campaña de la nieve, que se ha saldado con esas casi 900 denuncias y la imposición de multas por un valor total de más de 300.000 euros por consumo de drogas, generalmente hachís, en lugares públicos. Lo explica un portavoz de la Guardia Civil.
Todo porque recibimos llamadas de ciudadanos que nos alertan de que hay un incremento de consumo de sustancias o incluso que se hace en botellón en lugares públicos o de paso, como puede ser el peaje de San Rafael o la zona de la sierra en estas épocas en las que este año, como ha habido nieve, pues se ha incrementado el aumento de visitantes a la sierra a esquiar o a disfrutar de un fin de semana.
Y vuelve el SIMO, lo va a hacer en septiembre con nuevo nombre. SIMO Network se va a llamar y a partir de ahora va a ser una feria exclusivamente para profesionales.
Y se va a celebrar del 22 al 24 de septiembre en IFEMA con el objetivo de fomentar la competitividad de las empresas españolas. Entre sus socios se encuentran Telefónica, Vodafone y Microsoft. Son compañías que se retiraron el año pasado provocando en parte la suspensión de la feria. Ahora renace con esa nueva marca, SIMO Network, con carácter exclusivamente profesional. Luis Eduardo Cortés es el presidente de IFEMA.
Entendemos que debe ser una ayuda para todos y que debe ser una forma de intercambiar conocimientos y, naturalmente, debe coadyuvar, como ya he dicho, a que las empresas puedan estar a la última hora en todo lo que se refiere tecnología y tecnología punta.
Y a las 7 y 14 minutos vamos a ver cómo está el tráfico esta tarde. Empezamos por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Hola.
Buenas tardes. Dificultades en la M40, en los recintos seriales, en Coslada y entre los túneles del Pardo y Pozuelo, en la 4 en la variante de acceso a la M30, en la carretera de Barcelona, en Torrejón Salida, entre el acceso a la calle Arturo Soria y el acceso a la M30, en la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid y en la salida por la 6 entre Pozuelo y Majadahonda.
En las calles de la capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues anima el tráfico, sobre todo en entradas céntricas, como la Avenida de América, prolongación de O'Donnell, la entrada desde el sur por Santa María de la Cabeza o desde Moncloa a la Avenida del Arco de la Victoria. Además, también hablamos de puntos más céntricos, algo más complicados, Recoletos en sentido Cibeles o la Gran Vía, y aumenta el tráfico en la parte norte, la zona de Rondas, de Raimundo Fernández Villaverde, con Cuatro Caminos, Joaquín Costa, también en la zona inmediata a la Plaza de la República Dominicana, la conexión de Costa Rica con Alberto Alcocer, y poco a poco aumenta también en la Castellana, en las inmediaciones a las plazas de Lima y Cuzco. Por lo tanto, es una zona a evitar en la medida de lo posible con vehículo privado. Es mejor que tanto para esa zona como para moverse por el resto de la ciudad, por las zonas céntricas, utilicen el transporte público. Para los que opten por la calle 30, encontrarán el panorama de hora punta de tráfico lento intermitente entre el puente de Costa Rica y Ventas y por la zona del puente de los Franceses. Y atención, si circulan por el cierre norte, porque hay un pequeño estrechamiento de calzada debido a un vehículo detenido en el enlace entre el nudo de Colmenar y el nudo norte.
En cuanto al pronóstico del tiempo para mañana, pues va a ser como hoy. Pero atención para aquellos que estén pensando en el fin de semana, porque se anuncia de nuevo frío y lluvia a partir del viernes por la tarde. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. El tiempo previsto para mañana sigue siendo anticiclónico. De hecho, hasta el viernes no habrá un cambio en la situación meteorológica, pero ya podemos anunciar que será brusco. De nuevo volveremos a las condiciones de ambiente frío de las últimas jornadas y probablemente al final de la semana tendremos de nuevo precipitaciones en el sistema central, otra vez en forma de nieve y chubascos de distribución irregular, incluso en forma de tormenta en la Comunidad de Madrid. Pero eso será durante el fin de semana. De momento, tanto el miércoles como el jueves y buena parte del viernes transcurrirán con el cielo despejado y con temperaturas mínimas frescas, por debajo ligeramente de los 10 grados, máximas por encima de los 22 a mediodía.
La Ventana, Madrid. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
Río.
Rincón Literario ahora en Hoy por Hoy. Todos los jueves a la 1:30 de la tarde, el espacio de libros de Cadena SER Madrid Sur. Novedades, entrevistas, poesía, noticias, certámenes. Recuerda, los jueves en Hoy por Hoy Madrid Sur, Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Centro Comercial Loranca te invita a celebrar con nosotros el Día de la Madre.
Ven a vernos y solo por participar te llevarás al instante un vídeo que te grabaremos con mamá.
Haz de vuestro día un día especial y ven a visitarnos del 3 al 9 de mayo.
Centro Comercial Loranca, queremos celebrarlo contigo.
La liquidadora. Sofás, colchones, canapés, todo a precio de liquidación.
Cheslón, gran surtido de telas, 459 euros. Y colchón de matrimonio de muelles más viscolástica, 299 euros.
La liquidadora. En Parla, calle París 24, 91-605-7776. Lo liquidamos todo.
Hora 25, La Tertulia. Nuestros comentaristas analizan la actualidad desde todos los puntos de vista. Hora 25, de lunes a viernes, desde las 8 de la tarde, con Ángels Barceló. Cadena SER, pase lo que pase.
En el sur de Madrid, 94.4 FM, SER Madrid Sur.
Este mediodía Esperanza Aguirre ha recibido al recién elegido coordinador general de Izquierda Unida en Madrid y candidato a la presidencia de la comunidad, a Gregorio Gordo. El encuentro ha durado casi hora y media, se ha centrado de forma casi inevitable en la crisis económica. Gregorio Gordo ha presentado una batería de propuestas contra la crisis que la presidenta se ha comprometido a estudiar, aunque ha sido especialmente receptiva a la de pedir al gobierno central que cambie la ley hipotecaria para que una vez que se desahucie una casa por impago, al menos se extinga la deuda con el banco. Gregorio Gordo, coordinador general de Izquierda Unida en Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la reunión con la presidenta?
Coordinador de Izquierda Unida y no candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
¿Todavía no?
Ya queda mucho tiempo. Eso queda mucho tiempo y eso es un debate que se tendrá que abrir en su momento.
Bueno, ¿qué tal ha ido la reunión con la presidenta?
Bien, en primer lugar, lo que hemos querido transmitir ha sido, como no puede ser de otra forma, el agradecimiento por el gesto de la presidenta. Entiendo que no a mí personalmente, como no puede ser de otra manera, sino a los 265.000 votantes de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, a los 11.000 afiliados de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, y por lo tanto, pues yo creo que ha entendido que hay vida más allá del bipartidismo, ¿no? Desde ese agradecimiento protocolario, como no puede ser de otra forma, pues hombre, nosotros entendíamos que esta reunión tenía que servir por lo menos para manifestar que Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, que Izquierda Unida en todo el Estado, en toda España, tiene una preocupación y una prioridad absolutamente por encima de cualquier otra cosa, que es la crisis económica y el desempleo. Y en ese sentido, lo que le hemos querido avanzar es toda una serie de propuestas que efectivamente se ha comprometido a estudiar y en la que ha mostrado mayor receptividad a la que decíais anteriormente, a la modificación de la ley hipotecaria, al menos en ese punto, que nos parece especialmente sangrante, pues que en un momento determinado, cuando se produce un desahucio y posteriormente se va a la subasta, si la subasta no cubre el total de la deuda hipotecaria, el desahuciado sigue pagando, es decir, va a seguir pagando si tiene recursos, aunque esté debajo de un puente, víctima de haber sido, digamos, sacado de su casa, ¿no? Bien, pues nos alegramos de ese primer acuerdo, pero en cualquier caso lo que sí hemos planteado también es la apertura de un diálogo, en el sentido de que sabemos que hay grandísimas diferencias con el Partido Popular, pero que yo creo que es el momento de arrimar todos de nuestra parte, aportar ideas, aportar soluciones para lo que es el problema fundamental de la gente y los problemas reales de la gente, que no es ningún otro, que cómo afecta la crisis económica y el desempleo y cómo las medidas desde nuestro punto de vista, tanto desde el Gobierno de la Nación, pero especialmente de una forma corregida y aumentada, diría yo, desde la Comunidad de Madrid, están situando a los trabajadores y a las trabajadoras como víctimas de esta crisis, ¿no?
¿Y qué más ha propuesto Izquierda Unida, aparte de esa modificación de la ley hipotecaria?
Bueno, ahí una de las cuestiones que le hemos venido a plantear a la presidenta era la creación de una agencia de financiación autonómica en la que participarían las entidades financieras, en las que las inversiones que hicieran las entidades financieras serían según su cuota de mercado, lógicamente, y que además tendría retorno y retorno, y la propia administración, fundamentalmente, para facilitar las líneas de crédito a las pequeñas y medianas empresas y al sector de los autónomos, ¿no? Es decir, son algunas de las propuestas que que tenemos, pero que lo que entendemos es que los tres partidos políticos, los sindicatos y los empresarios, tenemos que abrir una mesa en la que aportemos soluciones para, como decía anteriormente, para resolver los problemas reales de la gente. Luego hay otras cosas que ya sé que llenan muchas más páginas en otras ocasiones de los medios de comunicación, pero que sin quitarle importancia me parece que lo que les preocupa realmente a los ciudadanos y a las ciudadanas es la situación que se está viviendo, ¿no?
Usted ha estado hora y media reunido con la presidenta. ¿Cómo la ha visto? Porque lleva unos meses políticamente complicados, digamos, para ella, ¿no?
Bien, bueno, pues hemos manifestado y hemos constatado las profundas diferencias políticas que tenemos. Claro, que entendemos nosotros que precisamente la política desarrollada por Esperanza Aguirre pues es un modelo político que precisamente es el que ha contribuido a generar la crisis. Y por lo tanto, pues otra de las medidas que además planteábamos es presión sobre la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, que precisamente va en sentido contrario a las necesidades reales que tienen ahora mismo los madrileños y las madrileñas. Es decir, en una situación en la que se elimina el impuesto del patrimonio, en la que se rebajan los impuestos, etcétera, etcétera, pues lo único que está significando es la imposibilidad de abordar algunas de las medidas que son vitales para muchos ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid. Es decir, pues hemos propuesto también que la Comunidad de Madrid, de forma excepcional, ante una situación excepcional, también hizo las aportaciones necesarias para que en un momento determinado se pudiesen hacer aportaciones a las familias que no tienen ningún ingreso, que esas son situaciones que se están empezando a dar ya en la actualidad, y que de alguna manera pudiese llegar a que estuviese en torno a algún ingreso, en torno al ingreso al salario mínimo interprofesional, que como se denominaba anteriormente. En definitiva, se requiere reflexionar sobre una fiscalidad que no deje a la Comunidad de Madrid la situación en la que está, que no tiene capacidad prácticamente, o que está en condiciones de no tener capacidad para resolver los problemas y para fomentar, pues, no solamente políticas activas de empleo, sino políticas de formación que permitan a los trabajadores y trabajadoras que están en desempleo poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no?
¿Y usted cómo lleva su nuevo cargo en Izquierda Unida?
Bueno, estupendamente. Yo el cargo, yo creo que lo que llevo muy bien es el gran acuerdo político que se ha generado en Izquierda Unida, en la que, insisto, hemos priorizado el estar en los problemas que tienen realmente la gente todos los días, porque el debate interno ya se ha cerrado y afortunadamente hemos podido comprobar algo que intuíamos algunos ya hace tiempo, ¿no? Es que las diferencias en el plano interno son bastante menores que los acuerdos, y por lo tanto ya la Asamblea Federal de Izquierda Unida dio un paso importantísimo en ese sentido, y la Asamblea Regional de Izquierda Unida, pues estamos tremendamente contentos, porque yo creo que en ese sentido ha sido un éxito, sobre todo al anteponer toda la pluralidad de Izquierda Unida el dar soluciones a una situación que desde luego no podemos ser ajeno a ella, y sencillamente dedicarnos a los debates internos, que seguramente para nosotras y nosotros pueden ser muy apasionantes, pero que estoy convencido que le preocupan bastante menos a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid.
¿Tiene usted intención de asumir el papel de portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea a corto, medio o largo plazo?
No, en el grupo parlamentario yo creo que las cosas que funcionan bien pues deben de seguir funcionando bien. Lo que hay que adecuar, lógicamente, es la actividad del grupo parlamentario a la nueva realidad surgida de la Asamblea Regional de Izquierda Unida. Por decirlo de alguna manera y en términos, si se quiere, hasta numéricos, yo creo que la situación se va a quedar en torno a un 95-98% en los mismos términos en los que está, en los que mi papel tendrá mucho que ver con el perfil, digamos, de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid como organización política, como organización que sustenta, digamos, el grupo parlamentario de Izquierda Unida, la Comunidad de Madrid, pero todo desde una situación de absoluto acuerdo, consenso y de que las modificaciones que se vayan a hacer en el grupo parlamentario son para intentar que funcione mejor todavía, porque eso ha sido como ha venido funcionando en toda esta legislatura este grupo parlamentario.
Entonces va a seguir siendo Inés Abanés la portavoz parlamentaria.
Sí, la portavoz seguirá siendo Inés Abanés.
¿Y eso no genera un problema de bicefalia parecido al que puede tener el PSOE con Tomás Gómez y Maro Méndez?
Aunque Tomás Méndez sea diputado, ¿no?
Yo
creo que no existe ningún problema de bicefalia. Existe un coordinador general de Izquierda Unida, existe una portavoz de Izquierda Unida, existe un papel que tiene que jugar la organización en el grupo parlamentario, pues en diferentes debates que se puedan plantear, como el próximo debate monográfico propuesto a iniciativa de Izquierda Unida sobre la situación de empleo y de crisis de la Comunidad de Madrid, y ese es un papel que lógicamente pues tendré que asumir yo como coordinador general de Izquierda Unida, o el debate del Estado de la Región, pero que en cualquier caso no significa una modificación sustancial de lo que es el funcionamiento del grupo parlamentario. Es decir, el grupo parlamentario, insisto, ha tenido una dinámica de trabajo y va a seguir teniendo una dinámica de trabajo absolutamente positiva, podríamos decir, y me parece que, insisto, las cosas que funcionan bien, lo único que hay que hacer es dar los retoques necesarios para adecuarlo, pero para que funcionen mejor.
¿Y qué valoración hace usted de la oposición del PSOE? Porque está siendo muy crítico con algunos movimientos de los socialistas.
Sí, es para nosotros es tremendamente sorprendente que el Partido Socialista de Madrid sea capaz de llegar a acuerdos como los que mantiene con el gobierno de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, en torno a Caja Madrid, en la que además es tremendamente curioso que ese acuerdo pueda darse desde posiciones en las que el propio consejero de Hacienda, el señor Beteta, manifestaba que su objetivo último era la privatización de Caja Madrid, sin embargo sean capaces de llegar a acuerdos, sean capaces de abstenerse los presupuestos del gobierno regional, el último debate presupuestario, en el que la privatización de la sanidad, de la educación, del canal de Isabel II eran los elementos básicos de esos presupuestos, y sin embargo la oposición pues sencillamente la intenta situar en términos, digamos, más de efectos especiales, no más de no vamos a asistir al homenaje institucional a la víctima del 11M o no vamos a asistir a los actos del 2 de mayo. Bueno, es una opción legítima que tienen los compañeros y compañeras del Partido Socialista, pero que a nosotros nos resulta poco comprensible, desde luego.
Entonces, ¿no se ve usted gobernando, o mejor dicho, no usted, Izquierda Unida, con Tomás Gómez dentro de un par de años?
Pues yo lo que me gustaría es que, desde luego, quien no esté gobernando la Comunidad de Madrid sea el Partido Popular. Adelantar cualquier otro tipo de acontecimiento me parece, pues, sencillamente, no solamente prematuro, sino poco ajustado al momento en el que estamos viviendo. Insisto, para nosotros la prioridad es la crisis y el desempleo. Dentro de dos años podremos saber qué pasa. Lo que es absolutamente seguro es que si el Partido Popular no tiene un diputado más de la mayoría absoluta, Esperanza Aguirre y el Partido Popular dejará de gobernar la Comunidad de Madrid, llegar a acuerdos de gobierno, ¿no? Sería una cuestión a discutir en su momento, pero lo que eso está absolutamente garantizado es que el Partido Popular solamente podrá seguir gobernando si saca mayoría absoluta.
Pues tiempo al tiempo entonces. Gregorio Gordo, coordinador general de Izquierda Unida de Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en La Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.